les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcadas por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martí. ¡Feliz Navidad!
Radio Martí presenta
Soy Guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy vamos a darle la bienvenida a un periodo del año muy especial, un periodo al que los cubanos tuvimos que renunciar a partir de 1958, las Navidades. Esas Navidades de 1958 fueron las últimas que nuestro pueblo disfrutó sin censuras, sin colas, sin una existencia mediocre y gris para la gran mayoría de los cubanos. Una existencia que nos llevó no solo a privarnos de la Navidad y de todo aquello que significa este periodo, sino que también nos quitó el derecho de vivir y pensar como hombres y mujeres libres. Ese diciembre de 1958 daría paso a un primero de enero de 1959 que cambió para siempre el curso de un país que era visto por todo el mundo como uno de los más prósperos y con mayor nivel de vida del continente. Era una Cuba que se abastecía a sí misma de productos nacionales de calidad y con variedad en sus marcas. Una isla donde se había rodado ya el primer automóvil norteamericano hacía medio siglo y donde se seguían probando aún los primeros autos producidos en el año en Estados Unidos. Era también una prestigiosa plaza musical que todas las celebridades del mundo querían conquistar y donde la televisión había llegado por primera vez antes que al resto de América Latina. Una Cuba que contaba además, desde 1928, con más de 60 emisoras de radio. Un país que tenía, en esa fecha, más salas de cine que ciudades tan importantes como París o Nueva York. Amigos, para esas Navidades de 1958, Cuba se daba el lujo de imprimir más de 500 revistas de mayor o menor duración y cientos de periódicos, incluso con tiradas matutinas y vespertinas. A esas alturas, el peso cubano había incluso sobrepasado en un centavo el valor del dólar norteamericano y los cubanos viajaban en tranvías, en trenes y en autobuses que daban abasto a la demanda de viajeros en todo el país. Ya para aquel entonces, Cuba era también el país que más electrodomésticos tenía en relación con la cantidad de habitantes, y las entradas per cápita de muchísimos cubanos superaban los ingresos de países como Italia y España. En esas últimas y verdaderas Navidades, nuestra Cuba, señores, ocupaba la posición 29 entre las economías mayores del mundo. Y para entonces, Cuba vivía esas Navidades de 1958 de esta manera.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba. Y ese primer pellejito, qué bien sabe con polar.
Esto solo se da en Cuba. Y en el centro está cerveza polar.
Polar. Una cerveza redonda. Buena por los cuatro costados.
Esto Polar te da en tu bar. Disfrútelo con Polar, Polar. Disfrútelo con Polar, Polar.
Este es un mensaje de la Polar. Por una Navidad cristiana en que se afiancen las mejores virtudes del alma cubana. Por la dicha y prosperidad de todas nuestras familias en estas fiestas. En el año nuevo y para siempre. Por una Cuba feliz en un mundo mejor.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra.
Este y otros muchísimos anuncios de Navidad, patrocinados por diferentes marcas comerciales cubanas, se escuchaban ese año de 1958 en las emisoras de radio de todo el país. En particular, acabamos de escuchar las felicitaciones navideñas que le regalaba la cerveza Polar a Cuba en la voz de esa gran cantante que fue Esther Borja. También por estas fechas los cubanos alegraban sus corazones con la voz de Celia Cruz, que de manera tan dulce y sentida le cantaba así esta feliz Navidad al pueblo de Cuba.
Se acerca la noche buena, ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre con su nieve blanca trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre trae felicidad. En los distintos bazares los reyes han de buscar juguetitos para los niños que con alegría regalarán, juguetitos que en sus zapatitos los reyes pondrán.
Todo es risa y alegría en días de Navidad, todo luce en armonía, qué felicidad.
Se acerca la noche buena, ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre con su nieve blanca trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre trae felicidad.
Todo es risa y alegría en días de Navidad, todo luce en armonía, qué felicidad.
Se acerca la noche buena, ya el cielo se ve de gris, anunciando que el mes de diciembre con su nieve blanca trae la Navidad. Anunciando que el mes de diciembre trae felicidad.
Era Celia Cruz con la Sonora Matancera. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos los cubanos le deseamos hoy y siempre a esa Cuba que tan lejos y tan cerca está de nosotros. Pero amigos, antes de seguir con este programa, ya es hora de darle la bienvenida y los saludos navideños a ese gran amigo, a ese colaborador excelente de cada fin de semana, Oscar del Río. Bienvenido, Oscar, buenos días.
Buenos días, gracias, Maite, buenos días. Gracias por tu invitación a este espacio tan especial, de tanto interés, ¿no?, general. Y en Cuba con una historia única en particular, ¿no? La historia de la Navidad cubana es algo muy, muy particular, muy único. En cuanto a la Navidad del 25 de diciembre, Maite, hay que destacar que como los evangelios no mencionan fechas, o sea, no es seguro que Jesús naciera el 25 de diciembre. De hecho, fíjate, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando influencia de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la natividad del niño Jesús. O sea, no fue hasta el 345, oficialmente se plantea esta fecha como el día que nació Jesús. Aparte de todo esto, Maite, del origen cristiano, esta celebración se ha ido mezclando un poco su carácter religioso con la tradición de convivencia familiar. Es desde el siglo XIX, cuando la Navidad comienza pues a afianzarse como la conocemos hoy en día, ¿no? El carácter que tiene hoy en día, la cena familiar del día 24 de diciembre, lo que es la Nochebuena, el intercambio de los regalos y la figura de Santa Claus. Pues esto vino más o menos en el siglo XIX. Ahora bien, Maite, como tú bien sabes, la Navidad en Cuba, y ya lo habías mencionado brevemente hace un momentico, tiene una historia muy particular, ya que la podemos dividir, ¿no?, en tres etapas. Desde que nos llegó esta costumbre con la colonización, o sea, con los colonizadores, hasta el año 59, entonces fue víctima de la amnesia más completa del gobierno, la Navidad y todos los eventos religiosos, debido a las discrepancias, discordias entre el gobierno y la iglesia en aquel momento. Incluso 10 años después, Maite, quedó oficialmente prohibida, 10 años después, o sea, alegando que se tomaba esa medida para que el pueblo no distrajera su atención de las labores de zafra, o sea, eso fue más o menos el año 1969, y estoy pensando yo en el plan de aquellos 10 millones, ¿no? Coincide con aquella fecha la prohibición total del asunto de la Navidad, coincidentemente con la zafra de los 10 millones, porque estamos hablando del año 59, más 10 años son el 69, y es cuando comienza la zafra 69-70. Durante casi 4 décadas, el 25 de diciembre cubano, pasó como un día cualquiera, salvo en algunas, por ejemplo, algunos grupos reducidos de personas que, a pesar de la prohibición, pero mantenían su fe, asistían a las iglesias, a los templos con discreción o en su casa a puertas cerradas, ¿no? Hasta diciembre de todo esto fue hasta diciembre, Maite, del año 97. Poco antes de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, sin dar explicación alguna, el gobierno declaró feriado este día. Maite, en cuanto a la Nochebuena, hay que destacar este feriado este día hasta este momento. ¿Qué tú piensas acerca de este cambio radical gubernamental con la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, de tener en cuenta el 25 de diciembre, Navidad, como día feriado, para que la gente no trabaje, se mantengan en su casa? ¿Cuál es tu punto de vista con relación a esto?
Mira, Óscar, es muy fácil. Cuba necesitaba en ese momento la visita del Papa para tener un reconocimiento internacional, para visibilizarse y tener, digamos, una imagen positiva de una apertura hacia el exterior, apertura que realmente no fue tal, pero esa era la imagen que querían proyectar. Y por supuesto, tenían que negociar con el Papa Juan Pablo II, de alguna manera, algunas cosas. Entre ellas, por supuesto, recuperar ese día que para los católicos, los cristianos, las personas que tienen fe, es un día importante, es un día de paz, es un día de estar en la mesa sentados con la familia, de reflexionar, de no trabajar ese día para dedicarse a esa paz espiritual, ¿no? Y a disfrutar también ese día. Entonces, había que hacer algo y se les obsequió a los cubanos como una, digamos, un regalo este día festivo, luego de tanto tiempo dando, prohibiendo y manipulando esta fecha, porque debemos recordar que no solamente es no haber tenido un día festivo en tanto tiempo, un 24 de diciembre, es haber prohibido el arbolito de Navidad, es haber prohibido todo lo que significaban comercios, regalos, todo el ambiente que se creaba con la Navidad, las misas funcionaban las iglesias en Cuba todavía, pero hay que recordar que los católicos tuvieron que ir a misas escondidos, las personas no manifestaban abiertamente su fe religiosa por temor a represalias,
claro.
O a no ser incluidos, a no ser tenidos en cuenta en sus trabajos por determinadas cosas que podían perjudicarle.
Sí.
Entonces había que negociar, y este fue, digamos, lo que te voy a dar a cambio de esta visita, ¿verdad?
Es interesante, fíjate que a partir de que se instituyó en Cuba como día feriado el 25 de diciembre, a partir de ese momento, la misa del gallo, las iglesias se abarrotaron de personas, de fieles,
sí.
en la misa del gallo de la noche del 24 de diciembre, como había sido siempre, como fue antes, ¿no?
Claro, mucha gente joven se acercó a la iglesia a partir de ese momento, porque ya sentían menos temor al tener un poco de reconocimiento la religión en Cuba nuevamente, pues se acercó a la iglesia y fue a la misa del gallo y fue a otras actividades sin esconderse, digamos,
claro.
¿No? Pero hay que recordar siempre que las Navidades en Cuba fueron un periodo de fiesta, un periodo de regocijo, en que las mejores ofertas del año en cuanto a ventas salían al mercado, que las tiendas estaban siempre iluminadas en esa fecha. La Habana se ponía sus mejores galas en esa fecha. Quiero recordar en este momento los cuentos de mis padres, ¿no?, de cómo era esa Habana que recibía la Navidad. Y digo La Habana, pero también el resto del país. Muchas provincias, las capitales de provincias, las tiendas principales de los comercios de los bulevares, pues también se engalanaban. El problema es que Cuba perdió todo eso. Cuba se limitó, o limitaron a los cubanos el gobierno de todo esto. Y, por supuesto, la escasez también llegó aparejada, porque fíjate que desaparecieron. Mis abuelos me contaban que en la montaña donde ellos vivían, en Mayarí abajo, un lugar que está, los oyentes de Mayarí saben de qué estoy hablando, Pinares de Mayarí, la Loma de la Farola, hay que atravesar unas montañas enormes para llegar hasta allí. Y allí llegaban los moros, que le llamaban a los comerciantes, con sus arrias de burros, llevando los regalos de Navidad y los encargos que le hacían la gente del pueblo el año anterior. Llevaban manzanas, turrones, avellanas,
sí, claro.
Llevaban regalos. Sin embargo, cuando triunfa la revolución, poco a poco todo esto desapareció de las tiendas y, por supuesto, que ya desapareció de cualquier lugar, no solamente de las montañas, esos regalos de Navidad que los niños esperaban. Y también, tú tienes que recordar seguramente esa ilusión de decirle a los niños que viene un rey mago, que viene Santa Claus,
claro. No,
o poner el arbolito.
Claro, mira, hay una realidad. Yo, en mi caso particular, las mejores nochebuenas que he pasado en mi vida fue en mi infancia, en mi niñez, cuando la familia estaba reunida. Lo mismo en La Habana que en el campo, como llamamos nosotros allá en las villas. Porque, por ejemplo, en La Habana recuerdo que siempre el 24 se traía a la casa un pedacito de lechoncito, mi mamá cocinaba un congrí muy sabroso, la yuca, o sea, la comida tradicional de la cena de Nochebuena del cubano, en toda la casa estaba presente. Ahora, para nosotros los muchachos lo que más nos gustaba de la Nochebuena eran esos dulces que aparecían en esa época del año, que después desaparecían de la bodega, ¿no? No
sí,
existían.
Eran cosas temporales.
Hablando de los turrones españoles, que turrones de Alicante, de Gijona, de Yema. Estamos hablando de los higos y de los dátiles. Estamos hablando de las nueces y las avellanas. Estamos hablando de los buñuelos que hacía la vieja, que eran una delicia. En fin, ese tipo de dulces propios de la época, propios de la Navidad, siempre lo traen a uno de recuerdo. Y también interesante cuando la pasábamos en el campo, porque en una reunión familiar íbamos hacia la finca allá en las villas, íbamos en la flecha de oro, Habana Caibarien, Onibura Flecha de Oro, y llegábamos a Camajuaní, y tomábamos un taxi hasta la finca La Loma, y ahí nos reuníamos con alrededor de mi abuela. Ya mi abuelo no estaba, mi abuelo Siberio, que vino de Islas Canarias, ya no estaba. Mi abuela, con todos sus hijos, con todos sus nietos, éramos como 20 y pico de personas en una mesa gigantesca, y ahí comíamos asado en púa, allá afuera en el patio, todos los dulces que estamos hablando, y era una reunión familiar. Y tú sabes, cuando yo pienso en esa reunión de la familia de Nochebuena, la comparo con el Thanksgiving Day norteamericano, de cierta manera, porque fíjate, el Día de Acción de Gracia acá en Estados Unidos es para dar gracias a Dios, y viene de la costumbre de los peregrinos que daban gracias por las cosechas, etcétera. Y entonces es la reunión de la familia alrededor del pavo acá en Estados Unidos. Entonces yo pienso que en Cuba la Nochebuena es la reunión también de la familia, siempre alrededor de la comida, o sea, de lo que se acostumbraba en Cuba como sí, plato típico, sí, pero sí, es una reunión también familiar, y también se presta para dar gracias a Dios por todo lo que hemos tenido hasta ese momento.
Claro, para agradecer, exactamente, para poder hacer un balance de lo que ha sido la vida, de lo que ha sido incluso sí, dedicarle ese día a las personas de la familia que desgraciadamente a lo mejor ya no están, recordar las anécdotas de esas personas que vivieron con nosotros, darle la bienvenida a los nuevos niños quizás que hay en la familia. Es un momento muy lindo del año. Yo sí, recuerdo además que los campesinos cubanos tenían tradiciones muy bonitas, tenían la tradición de ir de preparar altares en muchos lugares de Cuba, en el campo. Hacían altares y hacían sus novenas e iban de casa en casa, y cada fin de semana le tocaba a alguien, rotaban, ¿no?, esas fiestas pequeñas, familiares, en las que se hacía un altar y se le dedicaba a Dios, a la Virgen, a la vida, esas comidas, esas frutas, esas bebidas, y tenían esa costumbre de compartir todo eso, y se hacía mucha comida casera, se hacía mucho buñuelo con boniato, con almíbar, se hacían aquellas dulces de cascos de guayaba, de toronja, con queso, cascos de naranja, que eran muy típicos de esas fechas, con anís estrellado,
claro.
El queso casero.
Y acuérdate de una cosa, Maite, diciembre no era la época de las frutas cubanas, no era la época de frutas de estación.
Claro.
Entonces aparecían en los mercados las manzanas, las peras, ese
sí,
tipo de fruta que venía
que estaba al alcance de cualquier
sí,
bolsillo,
claro,
porque podías comprarte con un centavo en la época, bueno, del machadato, lo que fuera, lo que pudieras comprarte, y después fueron apareciendo otras cosas y cada cual podía, y como en cualquier país, en cualquier sociedad, la gente puede comer según su presupuesto, ¿no? Pero puede comer. Mira, yo voy a recordar dos cosas. Quiero volver a pedir a nuestro operador de audio de hoy, que le vamos a también desear unas felices Navidades a él, a Raúl Tapanes Estrella, que es un maestro. Sí, señor. Vamos a pedirle a Tapanes que busque eso que le pusimos, puerquito, porque yo quiero volver a escuchar ese momentico en que los cubanos, sí, cómo los cubanos disfrutaban de esto. Vamos a escuchar un momentico.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba, y ese primer pellejito, qué bien sabe con polar.
Esto solo se da en Cuba, y en el centro está cerveza polar.
Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba, disfrútenlo con polar, polar, disfrútenlo con polar.
Disfrútalo con polar, ese pellejito de puerco, ese primer pellejito, ¿verdad? Ese puerquito asadito en la púa. Es que los campesinos cubanos asaban el puerco en la púa.
Eso yo lo vi muchísimas veces, yo vi el puerco en la púa ahí en la finca, ¿no?
Claro, cogían su lechoncito que criaban todo el año en la casa.
Sí, se hace y fíjate, hay una cosa, Maite, y quería destacar este punto, porque bueno, en realidad el 25 de diciembre como fecha cristiana, como Navidad, desapareció, se ignoró, desapareció, se prohibió, lo que tú quieras. Pero fíjate una cosa, y esto es interesante, yo lo viví en carne propia, pero el 24 de diciembre, lo que es la Nochebuena, lo que es ese tipo de cena familiar, eso nunca pasó, eso nunca pasó de moda, y siempre se celebró. Y siempre el cubano pensó el día 24 en su Nochebuena.
Es verdad.
Desde las altas esferas, escucha esto, porque yo viví eso, las altas esferas, el 24 se hacían su lechón, se hacía que tenían acceso a ciertas cosas, ciertos privilegios, se celebraba el 24 de diciembre, y también de los más bajos estratos sociales, también allá por aquí, conseguían por allá, como el cubano siempre se las arregla y es experto en eso, se conseguía su pedacito porquito, el frijolito por aquí, en fin, siempre hubo un momento para la nochebuena cubana. Nunca pasó.
Yo recuerdo que nos reuníamos en casa de mis abuelos y nos fajábamos los primos, nos poníamos bravos a ver quién se llevaba el rabito asado del lechón, que se asaba en púa con hojas de guayaba para darle un sabor como ahumado a esa carne. Luego se sacaba la manteca, se guardaban los chicharrones, se comía el otro día lo que llamaban montería, que era esa comida calentada que sobraba del 24 de la cena de Nochebuena, amanecer el 25, y se desayunaba con un gusto tremendo eso que quedaba y que compartíamos toda la familia. Pero ya cada día es mucho más difícil que los cubanos puedan celebrar una Navidad, una Nochebuena, que puedan tener en su mesa las cosas que en el año entero no han tenido, que se puedan dar ese gustico una vez al año, señores. Claro. Una vez al año, ni siquiera una vez al año se puede decir que los cubanos pueden darse ese gusto. Y fíjate, yo quiero escuchar ahora contigo unas entrevistas que preparó nuestro compañero Tomás Cardoso, nuestro colega, y en la que varios campesinos dicen cómo son sus Navidades en Cuba. Vamos a escuchar.
Ok.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace 2 meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva 2 días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda C. Céspedes.
Ayer no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidades en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La pastilla de lo que les da presión, la pastilla del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo del Sol.
Unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llega ninguna de las dos, comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños, hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mira, Oscar, cuando uno escucha estas cosas y ve cómo un país sobrevive, cómo los cubanos, las personas, nuestra familia, nuestros amigos, cómo sobreviven en condiciones tan duras y siguen soportando la presión de un sistema que les exige cada día más, uno se pregunta cómo es posible que ni siquiera una vez al año, un día especial, las Navidades, los cubanos tengan el derecho de tener la leche de los niños en el refrigerador, de comerse un helado con gusto, de comprarse una manzana, de regalarse cualquier tontería, aunque sea de postal, aunque sea un...
No, son cosas, regalos elementales.
Sí, papel sanitario, fíjate, tan papel elemental sanitario. Como es sí, papel no sanitario. No, un Yo país sé. Que sobrevive a duras penas y no por el embargo, como el gobierno siempre está intentando decir en la prensa, como siempre dice en la prensa, y no por la falta de recursos, sino por la falta de capacidad de un gobierno de darle al pueblo la libertad para que cree, para que se creen los negocios, que prosperen, que el cubano haga y ponga en práctica sus ideas. ¿Qué es lo que puede sacar ese país adelante?
Así es. No hay otra forma.
Sí, para muchos cubanos comer hoy es un lujo. Fíjate, comer, desayunar, almorzar o comer es un lujo. Yo quiero también compartir con ustedes esta pieza ahora.
Sobre los productos del agro, aquí en La Coloma no ha sufrido variación el precio de los productos del agro. Se habla mucho de que se van a topar los precios, de que si van a bajarlo o no lo van a bajar, pero aquí en La Coloma no ha llegado. ese tope, no hay gama. Aquí si vas a comprar una libra de arroz tienes que comprarla a 5 pesos o quizás más, el pepino. Aquí lo venden hasta 4 y a 5 pesos. Lo que hace falta que alguien de este sistema diga, vamos a ponerle coto a este problema y resuelva de una vez y por todas la problemática del precio de los productos agropecuarios. Que al parecer a nadie le preocupa, porque realmente esto lo conoce hasta el gato Pinto, delegado de la circunscripción, el presidente del Consejo Popular, el núcleo zonal del partido, lo conoce la policía, lo conoce todo el mundo, los inspectores estatales, el precio de los productos agropecuarios, la carne de puerco iba a, igualmente, 30, 40 pesos la libra, eso es un lujo, eso lo puede hacer uno quizás en fin de año, pero días normales no puede hacerlo. Porque la economía no le da para eso, el bolsillo, además recuerde que los salarios son los más bajos de todo, prácticamente de toda esta América Latina, y independientemente que dijeron que iba a aumentar el salario, que fue lo que aumentaron, 40 y pico, 50 pesos, ¿y qué es eso? 50 pesos una libre carne, en un núcleo de familia, o en una familia donde sean 4, 5 personas o 6 personas, con una libre carne no pueden comer, es imposible mantenerse con ese salario. Entonces, la carne de puerco es un lujo que hay que prohibirse aquí en Cuba.
Un lujo que hay que prohibirse en Cuba.
Increíble.
Ay,
el cerdo.
Duele.
El cerdo que es un animal, bueno, imagínate tú, el plato típico de la mesa del cubano, el plato típico de Nochebuena, el animal que entró en el segundo viaje de Colón, ahí entró el puerco y entraron las vacas, entraron dos o tres cositas más. Y que se ha proliferado muchísimo en Cuba y en todas las islas del Caribe, porque era fácil de criar.
De criar, claro.
Se
claro.
Multiplicaba muy rápido, el clima estaba muy bueno para él, en fin. Yo vi criar puerquitos en Cuba hasta las bañaderas de los edificios,
sí,
de apartamentos.
Señor. Por intentar buscar solución a un problema grave que
tenía. Sí, la gente que en los patios de las casas. Pero que esté costando de 30 a 40 pesos la libra de carne de cerdo.
Está más cara en estos momentos, debo decirte. Eso fue, esta sí. Entrevista tiene quizás como un mes. Pero en este momento, la carne sí. De cerdo próxima a las fechas festivas, por supuesto que sube su precio,
claro, claro,
drásticamente.
Claro, claro, porque hay más demanda en este momento, ¿no?
Sí.
Cuando se acerca lo que es la Nochebuena.
Yo me pregunto, ¿qué pensaría Cheo Marchetti si cuando él cantaba esta canción estuviera las cosas en Cuba como están ahora? A comer lechón con Cheo Marchetti.
Que sea un año sin perder. leño,
vinare,
a comer leño,
de habanera,
a comer leño,
Guantaname,
a comer leño, a comer leño, a comer leño.
Era Cheo Marchetti. Cheo Marketing a comer lechón, un lechoncito cubano que por supuesto ya hoy es muy difícil de conseguir y de asar o de cualquier cosa que tú intentes hacer en este momento en Cuba. La cerveza nacional está escasa, solamente la pueden vender en este minuto los establecimientos del gobierno, ni siquiera las paladares por la falta de cerveza que hay, cuando no falta el gas o la electricidad, cuando no tienen dificultades con el café, o sea, difícilmente un cubano hoy pueda decir qué navidades tan buenas hemos tenido, no hemos sufrido para conseguir algo. Se levanta la gente con la angustia de ver qué va a conseguir para estas fechas.
Y mientras que por acá, de la parte de acá del estrecho de la Florida, pululan las cajas chinas en los patios de las casas.
Así es, explícalo un poquito al oyente, sí, explícale qué cosa es la caja china.
Y la caja china no es ni de China ni se inventó en Cuba tampoco.
Es verdad.
Inventada por un cubano exiliado, que aquí no tengo el nombre ahora, yo lo conocía, pero aquí no tengo el nombre ahora, pero es increíble el invento, y inclusive no hace mucho yo en la farmacia de donde yo compro mis medicamentos, etcétera, ¿no?, que es la CBS, me encontré en el pasillo vendiendo una caja china en la farmacia frente a donde vendían el pentobipol, claro, es un chiste mío. Pero sí, me llamó la atención una caja china dentro de la farmacia. Qué raro.
Es que claro, porque en estas fechas se venden muchísimas cajas chinas, porque es una caja grande de madera, pero que está adaptada, diseñada para que se pueda asar dentro de ella con carbón. El lechón abierto completamente, como si estuviéramos usándolo en el hueco de un patio.
El calor viene desde arriba. Arriba se ponen los carbones. Y el lechón está abajo. O sea,
sí, que es diferente, que en Cuba siempre se asa con el carbón abajo.
Esto aquí es de arriba hacia abajo, y entonces el pellejito se va tostando, es una cosa, claro, lo va girando, ¿no? Pero
claro, sí.
Es riquísimo. Inclusive, allá en el norte, donde hay nieve en esta época también, los cubanos han llevado sus cajas chinas. Inclusive, una persona que tú conoces, mi compadre Cortés, Hernán Cortés, tiene en el patio de su casa una caja china, y él posiblemente ahora en diciembre, aunque esté la temperatura bajo cero, él sale al patio y compra su lechoncito
y lo
pone ahí y vienen todos los americanos que son vecinos, o sea, los vecinos son americanos en su donde él vive, y vienen ahí también con su botella de ron a comer del lechoncito.
A mantener las tradiciones cubanas aquí en el exilio.
Sí.
Exacto, es que los cubanos, donde quiera que vayamos, estemos en España, estemos en Chile, estemos en Sudáfrica, en Miami, tratamos siempre de mantener las tradiciones. Yo creo que todos los pueblos que están obligados a exiliar, al final se adaptan a las culturas también del país donde les toca vivir, pero también conservan sus tradiciones, sus raíces, para que la familia, los niños aprendan, ¿no? Y mira, entre las tradiciones que yo estoy orgullosa de haber visto aquí en Miami, que es cubierto. Está el grupo de presos Los Plantados. Los Plantados, señores, son un grupo de presos cubanos, presos políticos, que estuvieron casi 30 años en las cárceles cubanas, en Boniato, en la cabaña, en diferentes lugares de Cuba, aislados, en celdas de aislamiento durante meses, que fueron torturados, que sufrieron represión. Estas personas se reúnen aquí, en el exilio, durante esta fecha. Se reúnen todo el año. Son un grupo, una hermandad. Es casi como una logia, ¿no? Y como se cuidan entre ellos. Estos presos políticos, entre los cuales tengo un tío del que estoy muy orgullosa, se llama Roberto Perdomo, por cierto, pues estos presos se reúnen en esta fecha todo el mes de diciembre y hacen los villancicos en todas las casas, van rotando viernes, sábado y domingo en diferentes casas. Yo he estado en esos villancicos y los descubrí, y me llamó mucho la atención, porque ellos lo hacían en la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, en el periodo de Navidad, les prohibían cantar los villancicos porque eran cantos religiosos y eran cantos de protesta. Escribieron su propio himno, el himno de la montaña se llama, con el cual terminaban de cantar los villancicos. Y se prometieron ellos que cuando estuvieran en un país libre como Estados Unidos, retomarían esta tradición, y lo mantienen, lo siguen haciendo. Y es muy curioso, Oscar, porque además de hacer estas reuniones, ellos hacen el Belén, reproducen en el jardín de una de las casas la aldea reproducen, se visten las personas como los pastores, como las pastoras, hacen las posadas donde se le dio albergue a Jesús, hacen claro. Todo el nacimiento, llegan los Reyes Magos, la estrella de Belén llega al jardín. O sea, es una fiesta tan bonita, religiosa y política al mismo tiempo. Y los presos políticos cubanos mantienen esta tradición para que sus hijos, sus nietos hoy también sepan la historia de Cuba y disfruten las Navidades de esta manera.
Pero no, hay una realidad, donde quiera que hay cubanos, se mantiene la costumbre, se mantiene la cosa cultural de la Nochebuena y de la forma en que siempre se ha celebrado. Y cuando yo llegué a la zona de Washington, me encontré que había una Casa Cuba, o sea, una organización llamada Casa Cuba, que abarcaba a todos los cubanos de la zona de Maryland, Virginia y Washington. Y me encontré con una cantidad de cubanos tremenda, cientos de cubanos que han vivido ahí por muchos años. Entonces nos reuníamos en fechas como 20 de mayo, fechas específicas que tenían que ver con el tema cubano, ¿no? Y, por cierto, uno de ellos era dueño de un restaurante y entonces hacíamos, preparábamos pan con lechón y a veces traían a músicos, cantantes. En una ocasión trajimos a Chamaco García.
El esposo de Lucy García, nuestra amiga.
Llegó con Lucy allí a cantarnos allí, a tener una actividad cultural allí con la Casa Cuba, ¿no? Y se pasaba bien, es lo que estamos hablando. El cubano siempre busca sus raíces y busca continuar con sus tradiciones, con sus costumbres, donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar del globo terráqueo, siempre.
Así es, gracias a Dios que así se mantenga esa cubanía. Claro. Sí. Vamos a escuchar ahora, Oscar, para los cubanos, los campesinos cubanos también van a disfrutar mucho, un tema que se llama En la Noche Buena, que es una canción que nos canta un trío, el trío La Rosa, algo diferente. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad, Oscar? ¿Cuándo volverá Nochebuena?
Eso estaba pensando yo ahora mismo. ¿Cuándo volverá Nochebuena? Como siempre fue.
Sí, señor, con esa, claro, con esa magia, con ese encanto. No solo por las cosas de comida que hubiera en la mesa, por la variedad que la había, sino también eso, de no llegar allí con esa angustia. Incluso uno podía, mucha gente podía tener trabajo, podía tener un problema familiar, una enfermedad. Eso es parte de la vida. Son cosas que nos pasan a todos en cualquier lugar del mundo. Pero los sueños, la ilusión, incluso la ilusión de jugar la lotería. Fíjate tú, Cuba tenía una lotería, que también la perdió, el juego de azar, y era la posibilidad de que te cambiara la suerte, un golpe de suerte que cualquiera puede tener, te podía cambiar la vida. Pero lo que nos cambió la vida no fue el azar, la lotería, fue una cosa peor, ¿no?, que nos cayó en el 59.
No fue el azar, exactamente. Sí.
Mira, quiero agradecerle a los oyentes antes de seguir nuestro programa de hoy.
¿Cómo no?
Y voy a decir algunos nombres, pero se me van a quedar muchos, perdonen. Estamos intentando tener ya un fichero con todos los nombres de los oyentes, a las personas que hemos entrevistado, las que nos han llamado, pero en especial al doctor Antonio Gordon, a Bárbaro Cuesta, a Yeridian Álvarez, al hombre de la Casa Azul, él sabe quién es, que cuida sus mariposas, a usted que nos escribió a través de Orlando González Esteva, gracias por su correo, gracias por sus palabras, a Miosotis Coto de Puerto Rico y su esposo, hasta en Puerto Rico, tenemos oyentes boricua, a Luis Mario, sí señor, Luis Mario, Roberto Luis Martínez aquí en Jayalía, que escribió, preguntó por ti, ¿recuerdas?
Y como era un saludo para él también.
Sí. A Oreste de la Noval, el cieguito de Cantarrana. Teresa Miranda, en Mayaría, allá en Cueto. A nuestros oyentes que están aquí, Teo Di Giró en las mañanas de Soy Guajiro y Alborada Guajira. A Tony Simón también, que nos ayuda. A Raúl Tápanes Estrella. Bueno, a todo el equipo. A ti, muchísimas gracias por estos programas, por estas buenas emisiones que hemos tenido. Yo creo que han sido un descubrimiento para mí trabajar contigo y estar aquí juntos.
Quería saludar, aprovechar el momento para saludar yo también al doctor Gordon, buen amigo, Antonio Gordon, mi médico de cabecera de mucho tiempo, de muchos años, ¿no? Así que quería también enviar un saludo a doctor Gordon, que sé que escucha esta transmisión, y a todos los oyentes que tenemos allá en Cuba.
Sí, señor.
De San Antonio a Maicí.
Un beso con sabor a Navidad para todos.
Pues claro.
Le voy a dar el correo a los oyentes para que nos escriban. Soy Guajiro, soyguajiromartí@gmail.com. Les voy a repetir, soyguajiro@gmail.com. Pregúntenle lo que quieran, pídanos los temas que quieran que abordemos, la música que quieran escuchar, lo que ustedes quieran. Y ahora yo voy a poner de nuevo otra entrevista que tenemos aquí, porque yo creo que hablar de los precios de las cosas en Cuba nunca es una cosa que va a pasar de moda, porque la realidad es muy dura, agobia.
Y te quiero decir algo personal, para mí es un placer trabajar contigo.
Gracias, Oscar, muchísimas gracias.
No, yo aprendo contigo cada día.
Bueno, la los dos, eso, la vida, y los dos aprendemos mutuamente, claro. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar ahora con un oyente sobre los precios del café y con otro del precio de la carne en este momento en Cuba.
Uno de los cultivos más importantes que hoy tiene esta provincia es el café, porque se cultiva en la Sierra Maestra. El café realmente no se ve. El café, nosotros somos productores, cosechadores también de ese grano que el cubano tanto que le gusta en la mañana, Guajira, y realmente este café nosotros no lo vemos. Este café se está pagando en la calle. Aquel que se lo roba y lo logra bajar de la loma hacia el llano, se paga de 30 a 35 pesos una libra de café para poder tomar café. Porque el café que realmente nosotros tomamos hoy en Cuba es el chícharo, que se llama cafetín. Bastante malo, por cierto, porque realmente eso no es café. Nosotros sabemos que el café mezclado se toma en el mundo entero, pero el problema está en la elaboración. Esto es más chícharo que café. Esto no tiene absolutamente nada cuando lo tuesta, porque el café real es exportado y llevado a las tiendas de divisa. Por cierto, bastante caro que es en las tiendas de divisa, porque el cubano que trabaja, que suda, que se sacrifica, no puede alcanzarlo por los precios tan altos que hoy tiene este café.
El precio de la carne es el que está preocupante, el precio de la carne. Está más, ya hay programas ya que han hablado a la televisión y están avisando a la gente, súper preocupante. Y no es lo que está pasando ahora, sino que parece que es para un poquito de tiempo largo.
A la gente, para que vayan levantando la cabeza y piensen lo que viene va a ser muy duro, ¿no? Van a seguir en un periodo especial eterno.
30, 35 pesos la libra de café.
¿Tú te imaginas?
Entonces está costando igual que una libra de lechón.
Así mismo. Y imagínate tú que esa es la única manera de que los cubanos tienen de tomarse algo en las mañanas a veces, desayunar, un poquito de café. y un pedacito de lo que aparezca, porque ni siquiera el pan bueno ya hay en Cuba. Es muy difícil. En todos los lugares no hay pan. Hay lugares donde ni siquiera hay una harina para procesarse y hacer el pan. Y luego ese café, que cada día es de peor calidad, mezclado, o bueno, está bien en la tienda, lo hay, pero en divisas, y no está al alcance de todos los bolsillos.
Hemos hablado, hemos hecho programas específicamente acerca del café aquí en Soy Guajiro. Realmente es un tema muy, muy, muy importante, muy interesante para el cubano. El café forma parte de la vida del cubano. Sin café no hay mañana que... No hay
que despegue, mañana que despegue, hace mismo.
No, que va, es imprescindible en los amaneceres un cafetazo.
Imagínate tú que amanezcas sin café. Y antes, claro. Antes le pedías a la vecina, oye, préstame un poquito hasta que llegue la cuota. Ya ni siquiera eso.
Oye, vino una señora, que por cierto tengo la foto de ella en mi teléfono, te la voy a mandar, una foto que nos tomamos ahí en la entrada de la emisora. Vino a conocerme, no me acuerdo el nombre ahora, ya me escribía muchas cartas desde el Vedado, y me vino a conocer a la emisora hace ya 5 o 6 años, y me dijo, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y me hizo vibrar. Yo no quería morirme sin conocerlo usted.
Ah, qué bonito.
Y me dijo palabras textuales.
Qué bonito,
y me dijo,
¿no?
Y me gusta mucho cuando usted menciona el cafecito calientico, humeante y sabroso.
Ah, mira ese. Pues ese cafecito ya...
En la mañana.
En la mañana y en la tarde, a cualquier hora en Cuba ya es un problema. Hasta tomarse un poquito de café en este minuto, sí, para muchos cubanos es un gran problema. Oscar, ¿qué tú le pedirías a la Navidad este año?
Que la próxima sea mejor que esta, de la mejor manera, que sea mejor en el sentido de la familia, que la familia se pueda reunir, que el cubano tenga acceso a lo que necesita, que el cubano tenga acceso a la libertad, que el cubano tenga acceso a lo que se merece, que el cubano tenga acceso a las cosas tan básicas que hemos estado tocando en la mañana de hoy, que tenga toda esa posibilidad que tienen todos los seres humanos, porque se lo merece.
Así es, yo le pediría a la Navidad, primero volver a ver a mi madre pronto, y luego también le pediría que los cubanos tuvieran también eso que tú estás deseando, sus sueños cumplidos,
claro,
¿no? Que no hubiera un cubano que en el 2020 se despierte con angustia de saber o de decir que vamos a comer, no tengo un dinero para poder comprar a mi hijo un par de zapatos. En ningún país del mundo las personas todas son ricas, eso es una realidad. Aquí tampoco, aquí se trabaja muy duro. Los exiliados cubanos, señores, sus familias, aquí en Estados Unidos, en Miami, o en cualquier lugar de Estados Unidos o del mundo, trabajan muy duro para hacer una recarga, trabajan muy duro para enviarle a Cuba 20 o 30 pesos, trabajan duro para pagar su renta, para poder salir adelante, pero tienen la ilusión de que con ese dinero de su trabajo pueden ayudar a la familia, se pueden mantener, pueden comer lo que quieran. Es difícil emigrar, es difícil hacerse de un espacio, volver a iniciar el sistema operativo después que uno sale de Cuba y enfrentar la vida trabajando en lo que sea. Aquí hay artistas que han tenido que trabajar, y personas, y intelectuales, y de todo tipo que han tenido que trabajar, incluyéndonos a nosotros mismos, en cualquier cosa,
claro,
para abrir camino y echar para adelante, como decimos los cubanos.
Sí.
Pero uno tiene una ilusión. El problema es cuando... ¿Qué nos mantiene vivos a los seres humanos? La ilusión. Es lo que nos diferencia de los seres, de los animales, ¿verdad? Y cuando esa ilusión se pierde, las personas se apagan. Y yo quisiera que no se les apagara la ilusión a ninguno de ustedes, porque Cuba puede ser libre en cualquier momento. Cuba puede volver a tener libertad en cualquier momento, a respirar, a volver a tener un desarrollo, un camino, un mañana, ¿verdad?
Así es. Amén.
Oscar, sí, sí, señor. Oscar, las Navidades en diferentes países del mundo se celebran de diferentes maneras. Hay quien pone un árbol de Navidad y pone cajitas y con regalos debajo. Hay países donde se va al mar, como en Brasil, a esperar el nuevo año, a despedir las Navidades, a pedir cosas. Hay países en las que se pone una ramita de muérdago en la puerta, una planta, como en Inglaterra,
sí,
para traer la buena suerte. Yo no sé en Cuba en este momento qué estarán haciendo los cubanos para...
Sí,
¿qué ritual?
Claro, claro,
yo
claro.
Sí sé que hay mucha gente viviendo fuera de Cuba que ayudan a la familia y le mandan incluso detallitos, cositas, ¿no? Pero yo creo que lo más lindo que pueda mandarle en este momento a cualquier persona es... primero salud y después que todas las cosas que quieren, sobre todo en la familia, se les cumpla.
Gracias.
Y que la Nochebuena, aunque celebren con poquitas cosas, señores, que tengan ilusión, que estén junto a los seres que ustedes quieren, que ustedes aman. Que las personas que elijan para estar ese día en sus vidas sean las personas adecuadas. Porque también es verdad que puedes tener muchas cosas materiales y no estar feliz, no estar contento con las personas que tienes a tu lado.
Lo material no es todo en la vida.
No lo es todo en la vida, exactamente.
Lo importante es la buena compañía también.
Sí, y me gustaría tanto que Cuba tuviera de nuevo los guateques, por ejemplo, los guateques campesinos, donde se asaba un puerquito, donde la gente traía sus guitarras, donde se celebraba.
Bueno, esa es la alegría del cubano.
Así
que
mismo.
Siempre fue alegre, fue dicharachero. Siempre tuvo buen sentido del humor, el cubano es eso.
Fíjate que aquí todavía, incluso, es bueno decirlo, hay muchas fiestas en los fines de semana o en este periodo del año en que hay grupos campesinos, hay improvisadores, decimistas, repentistas, que van, se contratan a las fiestas y van y amenizan la fiesta y tocan. Y es muy lindo ver. A mí me encanta ver cuando en una fiesta de pronto aparece, se para la música que está sonando de moda en ese momento y aparecen 4 o 5 campesinos a improvisar y hacen su pequeño guateque. Es lindo que esas tradiciones campesinas se mantengan todavía hoy
fuera de
Cuba. Cosa que en Cuba hoy no sucede. Fíjate tú, hemos traído las tradiciones al exilio y sin embargo en la misma Cuba, por las dificultades que hay, no hay transporte para llegar a algún lugar, no hay qué compartir de comida, es difícil organizar una fiesta familiar o entre amigos, un guateque donde no hay nada que repartir.
Claro.
Por eso pienso que lo mejor...
Es difícil todo.
Sí, señor, todo es muy difícil. Pero Cuba se merece mejores oportunidades, Cuba va a tener mejores oportunidades, estoy segura que sí. ¿Volverán a escuchar a cantar a Celia Cruz esta Navidad o en las que viene? Este Jingle Bell, Soy Feliz en la Navidad, con el que vamos a despedir el programa de hoy. Okay. Celia, que murió, como todo el mundo sabe, fuera de Cuba, sin Navidades cubanas, pero con mucha ilusión de que su tierra volviera a ser libre. Soy feliz en la Navidad. Yo también soy feliz en la Navidad con ustedes, los oyentes.
Yo también, claro.
Con los oyentes de Soy Guajiro, con mi equipo de trabajo maravilloso.
Sí, gracias, Maite.
No, a ti. Y gracias a Cuba, que nos escucha, que sueña con mejores cosas. Nada, para ustedes soy feliz en la Navidad con Celia Cruz. Feliz Navidad a todos.
Va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz y los otros meses más he dejado mis tristezas. ¡Qué alegre es la Navidad!
Soy feliz, soy feliz.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.